programa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Un día muy triste, muy duro. Vinimos acá a darle nuestro respeto y obviamente la despedida en nombre del gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Mira, en primer lugar, los organismos de derechos humanos repudiamos esta decisión porque implica un retroceso.
Inicio de una curva, el micro siguió derecho y en menos de un minuto volcó.
Síntesis del día.
El peronismo bonaerense despidió al intendente de Berazategui y los restos de Juan José Musi fueron velados en el centro municipal Roberto de Vicenzo. El municipio dispuso 2 días de asueto administrativo, 3 de duelo, hasta el 27 inclusive. Carlos Valor, actual secretario de Obras Públicas del municipio y colaborador de Musi, será quien completará el mandato iniciado por el referente peronista. A todo esto, Kicillof pidió seguir el ejemplo de Juan José Musi, lo dijo en el velatorio del intendente.
Un día muy triste, muy duro. Vinimos acá a darle nuestro respeto y obviamente la despedida en nombre del gobierno de la provincia de Buenos Aires, mi nombre propio, pero además de todo el pueblo de la provincia. Es un verdadero grande que deja escuela. Así que bueno, eso es lo que pedí, que siguiéramos objeto. Creo que es un hombre que lo mostró hasta el último aliento. Lo único que tenía siempre en mente es qué hacer para mejorarle la vida a quien nos representa, a Berazategui, y siempre pensando también en la provincia. Así que un hombre extraordinario.
Hay dictamen para tratar el presupuesto 2026 y el proyecto de financiamiento. Con el despacho de la Comisión de Presupuestos se logró el acuerdo a partir de los votos del oficialismo y del legislador Gustavo Cuervo del Bloque Nuevos Aires. La decisión no tuvo votos en contra ni rechazos. Mañana comenzará entonces la sesión convocada para las 14, donde se tratarán el presupuesto, la reforma fiscal impositiva y el proyecto de financiamiento. En Necochea, Kicillof volvió a reclamar por la aprobación del presupuesto 26. El gobernador estuvo en la ciudad para inaugurar una comisaría y un centro de desarrollo infantil. El mandatario planteó que su gobierno está pidiendo recursos para financiar, refinanciar esa deuda, porque si no hay que afrontarla con recursos corrientes que van contra, por ejemplo, de la obra pública, señaló. Carlos Presti confirmó que tomará licencia de su cargo militar para asumir como ministro de Defensa. Reemplazará a Luis Petri al frente de esta cartera a partir del 10 de diciembre. El jefe del ejército dijo que cumplirá con lo que determina la ley militar y seguirá con jerarquía actual en una situación distinta. Por su parte, Pablo Yonto dijo que la designación de un militar en defensa es un retroceso para la democracia. El abogado especializado en derechos humanos, en diálogo con esta radio, afirmó que los organismos de derechos humanos repudian esta decisión, que consideran un paso atrás.
Mira, en primer lugar, los organismos de derechos humanos repudiamos esta decisión porque implica un retroceso en nuestra democracia. Nuestra democracia tiene que fortalecerse desde lo simbólico hasta lo concreto, legal y en el campo de la justicia. Lo simbólico representa poner un civil siempre al frente del Ministerio de Defensa y no un militar, porque todas las experiencias de militares al frente de ministerios de defensa no solo no han resuelto ninguna situación democrática, sino que han agravado las crisis democráticas en casi todos los países del mundo.
Declarará mañana el chofer del micro que se accidentó esta mañana en General Pirán. Por el hecho hay 2 fallecidos y una 15 de heridos de distinta consideración. Por Radio Provincia, el fiscal marplatense Germán Vera Tapia confirmó que el chofer está detenido y que el examen de alcoholemia dio negativo.
En principio siguió de largo en la curva.
Sí. ¿Se hizo la alcoholemia correspondiente al chofer? ¿Cuál es su estado y cuál es su condición ante la justicia?
El chofer está prendido a disposición de la fiscalía y va a prestar declaración mañana. El delito es el homicidio culposo agravado por más de una víctima. Alcoholemia negativa y se ordena extracción sanguínea.
Mañana se reunirá el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. El objetivo es definir un nuevo aumento del salario mínimo que desde que asumió Javier Milei lleva una caída real del 31,4%. El haber mínimo en noviembre fue de 322.200 pesos sin ningún tipo de aumento desde agosto. Más de 25.000 mujeres fueron víctimas de la violencia en vínculos de parejas o exparejas entre 2020 y 2024. Lo informó la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La cifra representa un promedio de 5.023 mujeres por año. El informe destaca que el 99% fue víctima de violencia psicológica, el 58% de física, el 39% de violencia económico-patrimonial y el 11% de violencia sexual.
Internacionales.
El Supremo Tribunal de Brasil declaró que el proceso contra Bolsonaro es cosa juzgada. De esta manera, el expresidente ya puede cumplir su condena de 27 años de prisión por tentativa de golpe de Estado. El juez Alexandre de Moraes asumió que el exmandatario comenzará a cumplir su condena en la superintendencia de la Policía Federal en Brasilia, donde fue trasladado preventivamente el pasado sábado por un presunto intento de fuga.
Deportes.
FIFA reveló los árbitros para el sorteo del Mundial. El albiceleste integra el pote número uno junto a Canadá, México, Estados Unidos, España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. El evento se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en Washington. Cielo ligeramente nublado en La Plata, 20 grados la temperatura, humedad 87%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia nocturna. Un curso radial
de supervivencia.
Historia nocturna.
Historia nocturna.
Lo que hay que saber
para que no te estafen.
Con el profe Sergio Wisniewski.
Historia nocturna.
Los martes
de 22 a 0.
Por Radio Provincia.
Que te banca.
Buenas noches, bienvenidos a Historia Nocturna aquí por Radio Provincia, un programa que hacemos entre muchos porque la operación técnica es Rocío Alonso, operando desde La Plata Agustín Capa, en la producción Alexis Leiva, en las redes sociales Carolina Langer, en la web Joaco Pereira y en la técnica Jorge de Tenzano. La primera historia que nos gustaría contar en el programa de hoy, arrancando este martes en Historia Nocturna, es la de Isidro Velázquez, el último zapucay le dedicaron, o le llamaron, a el llamame que le dedicaron a él, que vamos a escuchar tal vez cuando terminemos esta editorial. Pero empecemos contando que Roberto Carri, que es uno de los sociólogos más importantes de nuestro país y que hasta el día de hoy está desaparecido, escribió en 1968 el libro Isidro Velázquez, Formas Prerevolucionarias de la Violencia, que es la historia de un bandido rural, el Chaco, que le permite a él abrir la pregunta por el sujeto de la revolución. Recordemos que estamos en ese paradigma, ¿no? 1968. Roberto Carri fue sociólogo, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras en la UBA, también fue conocido como referente e impulsor de las cátedras nacionales que estuvieron vigentes entre 1968 y 1972, y Carri siempre estuvo cercano al marxismo, militó también en el peronismo y luego se incorporó como oficial de Montoneros. En febrero del 77, junto a su esposa, Ana María Caruso, fueron secuestrados en su domicilio por un grupo de tareas de las Fuerzas Armadas, y el día de hoy, hasta el día de hoy, continúan los dos desaparecidos. Carri y Caruso tuvieron tres hijas, Andrea, Paula y Albertina, que muchos la conocen, Albertina Carri, porque es una directora de cine. Carri nos dejó tres libros, uno es Sindicatos y Poder en la Argentina, en el 68, Isidro Velázquez, Formas Prerevolucionarias de la Violencia, del que vamos a hablar ahora, y Poder Imperialista y Liberación Nacional, las luchas del peronismo contra la dependencia en 1973. ¿Y qué tiene de particular esta historia de Isidro Velázquez? Bueno, contemos, porque es un personaje real que existió y que le permite a él, en todo caso, contar otra cosa más. Isidro Velázquez nació el 15 de mayo de 1928 en Burucayá, Corrientes. Fue uno de los 22 hijos del matrimonio entre Feliciano y Tomasa Ortiz, y desde niño hizo del monte su refugio. Hasta dicen que solía dormir en las copas de los árboles. En 1949 la familia se mudó a La Pachito, una pequeña localidad cercana a Resistencia, allí en Chaco, y ahí su padre trabajó en una estancia, y ya para 1961 Velázquez había formado su familia en Colonia Lisa, en Chaco, donde trabajaba como peón rural. Como vemos hasta acá, un hombre tranquilo, que hacía su vida tranquila. Es más, así era considerado como el mejor vaqueano, rastreador de los esteros y de los montes, pero en un momento tuvo problemas con un sargento. Problemas personales, no problemas con la ley. El problema era con un sargento. El 25 de junio de 1962, los hermanos Velázquez, fuertemente armados, se enfrentaron a las afueras de Colonia Lisa con una patrulla policial que portaba carabinas, metralletas y pistolas, y lograron escapar. Así se fue forjando un mito alrededor de Isidro Velázquez, porque estamos hablando de una gran fuerza policial, y ellos siempre lograban escapar. Es más, llegó a haber una leyenda en torno a él, a Isidro y a su hermano Claudio, porque durante mucho tiempo actuaron juntos. Decían que tenían la propiedad de hacerse invisibles, que tenían poderes mágicos, que podían matar a un policía con solo mirarlo fijo. Las leyendas populares que se tejen en torno a figuras que causan admiración. Después de esta fuga, comenzaron un raíz de asaltos y secuestros que duró varios meses y que terminó con Isidro herido en una pierna. Pero la simpatía que le tenían los que los admiraban a los dos hermanos hacía que, por ejemplo, ellos podían ir de copas a distintos boliches locales por todo el Chaco, y sus amistades los recibían como héroes, y nunca los denunciaban. Es más, los cuidaban, los protegían. En el 21 de mayo de ese año, a modo de festejo del cumpleaños de Claudio, asaltaron un paraje en Costa Guaycurú y llamaron a los vecinos para que bebieran lo que quisieran a su cargo. Esta era una especie de Robin Hood. Los hermanos le robaban sobre todo a hacendados o robaban bancos. Nunca le robaban a los sectores populares. Es más, parte del botín que recaudaban con sus robos lo repartían entre los sectores populares. Por eso en gran medida también eran cuidados, eran protegidos, pero aparte había algo más profundo, algo más que recibir un poco de estos ladrones. En ellos, los sectores populares, los indios, los campesinos, veían como la venganza que ellos no se atrevían a hacer. Los veían como algo así como delegados de ellos mismos, actuando, vengando las mil injusticias que ellos venían sufriendo. De hecho, en el libro, Roberto Carri hace todo un análisis previo a la actuación de Isidro Velázquez, en el sentido de cuál era la situación en el Chaco, cómo la gran propiedad iba avanzando sobre los terrenos independientes de los campesinos, y por eso los campesinos que se iban viendo despojados veían en estos actos de robo a los hacendados, como un acto de justicia. El comisario del pueblo los enfrentó y cada vez más los empezaba a arrinconar. El tema es que, según cuenta la revista Crisis de 1987, en 1964 Isidro apareció en Zapallar en la compañía de Vicente Gauna. Y Vicente Gauna era otro personaje, un hombre absolutamente salvaje, lo describían, que radicalizó a Isidro Velázquez, que lo llevó por un camino que hacía imposible la negociación, y que en cierta forma aumentaba el mito y la leyenda. Un hombre que había iniciado su carrera delictiva en la adolescencia, pero juntos secuestraron a los dos más importantes hacendados de la zona, cobraron el rescate y volvieron a fugarse. 2 años después, Gauna mató a un alcalde y a principios del 67 secuestraron a otros 2 estancieros por los que cobraron otra fuerte suma de dinero. Era como si la justicia o el poder policial no los pudiera atrapar, y eso aumentaba aún más la idea de que tenían poderes mágicos. Tales fueron los deseos que se empezaron a desarrollar por encarcelar a estos 2 hermanos, que los miembros de la Sociedad Rural del Chaco ofrecieron una recompensa de 2 millones de pesos a, cito, toda persona que entregue a estos delincuentes de cualquier forma o suministre información concreta que permita su detención. Como si fuera una de las películas que nosotros estamos acostumbrados a ver del Medio Oeste de Estados Unidos, se pegaron en un montón de lugares públicos afiches con la cara, con los rostros de los hermanos Velázquez y también con Gauna, pidiendo que lo atrapen, muertos. El problema no era si estaban vivos o muertos, los querían atrapar. Y la suma era muy fuerte y muy tentadora, con lo cual, vamos a ver, se generaba un enorme peligro para los hermanos. Y a toda persona, obviamente, que entregue a estos delincuentes, de cualquier forma que los entregue, se les iba a dar esta fortuna de 2 millones de pesos. Los carteles con el aviso, que se empapelaron todas las paredes, decían también algunas mentiras, cosas que no habían hecho ninguno de ellos, porque, por ejemplo, decían que habían violado a hijas, a las hijas menores de los pobladores, cosa que no figura en ningún registro ni prontuario policial. La cuestión es que la búsqueda de Velázquez y Gauna no tuvo procedentes en toda esa zona. Estamos hablando de 800 policías fuertemente armados que surcaban caminos y montaron un rastrillaje con un despliegue que nunca se había visto en la zona. Esto, por supuesto, los puso en grave peligro, pero al mismo tiempo la población, al ver 800 policías buscando a dos tipos, generaba que la leyenda se acrecentara enormemente. Y mientras esto sucedía, estos 2 Robin Hood, lejos de huir, planeaban otro asalto, en esta ocasión a la sucursal del Banco Nación de la localidad de Machagay, y de allí fueron a Kitipili, un poblado chaqueño cercano a una reserva toba, y en la reserva toba los indios los alimentaron y los protegieron. Ahora, ¿cómo llegó el final de esta historia? Una maestra y un cartero, con quienes ellos habían estrechado lazos, los entregaron. ¿Y cómo los entregaron? Se habían rendido a las presiones policiales, pero también a la tentación del dinero, y entonces tramaron una emboscada final. ¿Cómo fue? Al anochecer del 1 de diciembre de 1967, esta pareja había acordado con Vázquez y Gauna que los iban a transportar desde Kitipili hasta Machagay. Velázquez, como siempre, llevaba siempre sus armas y un cinturón con balas, al estilo de los mexicanos. Y kilómetros después de iniciado el viaje, la maestra detuvo el auto, simuló un desperfecto y junto al cartero dejaron el vehículo. Y esa fue la señal que recibieron 30 efectivos de policía que empezaron a disparar contra el automóvil. 500 balazos impactaron el automóvil. Si uno busca en internet van a ver las fotos de cómo quedó ese auto. En el acto murió Gauna, que en el tiroteo llegó a matar a uno de los tiradores, a uno de los policías, pero Isidro quedó herido, pero en el camino, mientras trataba de huir, a pesar de todo ese tiroteo, no lo habían matado, hirió un policía, se abrió paso a los tiros, en la total oscuridad del lugar en el que estaba, en el que le habían hecho la emboscada, pero como lo habían herido en una pierna y en un hombro, no pudo ir más allá de 300 metros, quedó tirado en el piso, la herida era una pierna, le impedía seguir caminando, y ahí fue que el cerco policial lo alcanzó y decidieron liquidarlo a balazos, pero lo hicieron contra un árbol. Este detalle, ¿por qué lo cuento? Porque Ese árbol, los policías sabían que se iba a terminar convirtiendo en una especie de centro de peregrinación, lo iban a convertir en un lugar sagrado. Entonces deciden talar el árbol. Qué interesante, ¿no? Cómo funcionan las mentalidades populares. Lo matan frente a un árbol, lo fusilan, y sabiendo lo que iba a pasar con ese árbol, lo talan. Y acá pasa lo otro, loco, porque el árbol talado, los campesinos lo empiezan a trozar y todos se guardan un pedacito de ese árbol, dándole propiedades sagradas a distintas ramas, tronquitos, pedacitos de madera de ese tronco, a que consideraban que los poderes de estos dos prófugos de la justicia habían quedado en esa madera. Por supuesto que la muerte de Velázquez trajo consigo una vertiente de rumores sobre lo que el hombre había hecho en vida para lograr el amparo de los pobladores más humildes. Secuestraba a los hombres más acaudalados del poblado y repartía parte de la recompensa. Muchos decían que eran muy generosos, que ellos en realidad nunca se hicieron ricos por eso, porque lo que lograban robar lo repartían. Y también se interpretaba que había una especie de suerte de redistribución violenta de la riqueza. Un Robin Hood argentino, otros lo llamaban el Vengador, como lo llamaron los poderados los vecinos. Y después de que Isidro fuera asesinado, esto que conté, se empezaron a repartir los pedacitos de madera. En la cantidad de tributos que se realizó a Velázquez, también se cuenta que hasta el día de hoy, en el lugar del asesinato, se dejan ofrendas florales, se han hecho una especie de monumentos, una especie de amuletos. La gente sigue rindiendo homenaje a Isidro Velázquez. Lo que vamos a escuchar a continuación de esta editorial es el último Zapucay, en referencia a los gritos que daba el cuatrero después de cada robo. Ahora, más allá de esta historia, que es atrapante en sí misma, la pregunta interesante que se hace Roberto Carri es: ¿por qué los campesinos y los indios los protegían? Pasaba en ese Chaco la expansión de los grandes propietarios, pero uno puede recordar a otros personajes, ¿no? Por ejemplo, el libro de Erich Hobsbawm, Rebeldes Primitivos, cuenta historias como esta que estamos contando, muy similares en muchísimos lugares de Europa. Personajes similares, que robaban, que quedaban fuera de la ley, que repartían entre los pobres y que los pobres los protegían. También tenemos nuestra versión de Juan Moreira, el Martín Fierro, Mate Cocido. Tenemos varios personajes así. Y uno lo que podría decir es, ¿cuál es el análisis? ¿Por qué sucede esto? ¿Eran revolucionarios? ¿Eran pre-revolucionarios? ¿O en realidad eran sujetos que, lejos de querer iniciar una revolución, lo que en realidad estaban defendiendo era una antigua forma de vida? Es decir, el capitalismo avanza, esto es lo que relata Hobsbawm para Europa, el capitalismo avanza y cambia las condiciones de vida de los campesinos porque los grandes hacendados se quedan con esas propiedades y entonces pasamos a tener un montón de sujetos expulsados de sus tierras que, sin haber provocado nada ni haber hecho ningún tipo de delito, quedan fuera de la ley. No es otra la historia de Martín Fierro. Un hombre que no había querido quedar fuera de la ley, pero que lo obligan a enrolarse en el ejército, a luchar contra los indios, o a ir a una hacienda a trabajar por un jornal. Acordémonos de la ley de contravagos y malentretenidos. Es decir, alguien que simplemente vivió la vida que había vivido siempre, como las condiciones habían cambiado, en una especie de ley del offside, quedaron afuera. Quedaron afuera y se rebelan como pueden. Se rebelan de esta manera. Es también la historia del Martín Fierro, es la venganza de los pobres, pero también son personajes aislados, son personajes que no actúan en forma colectiva. Más allá de que el pueblo los protege, los cuida, los admira, los venera, ellos en sí mismos actúan en forma individual. Son situaciones que, cuando lo colectivo no ordena, cuando la rebeldía no se ordena en un colectivo, aparecen como héroes populares, aislados, casi siempre con un final trágico. Es loco porque esta historia de Isidro Vázquez, que es asesinado en 1967, El libro de Roberto Carri es de 1968, ya al año siguiente lo está analizando y le está poniendo un sentido que lo lleva más allá de la delincuencia, lo lleva como un análisis sociológico y político. Nada más que un año y cinco meses después de esto, estalló el cordobazo. A partir de ahí, en la Argentina empieza una enorme ola, no voy a decir revolucionaria, pero sí combativa, en la que ya los héroes son más colectivos, ¿no? Ahí tenemos trabajadores organizados, sindicatos, organizaciones políticas, pero cuando todo eso no aparece, están este tipo de personajes como Isidro Velázquez.
Apagó la risa del sol que duerme ardiendo en el charco, porque Machaga y se ha vuelto un llanto triste de sangre y barro. Ha muerto Isidro Velázquez, la brigada lo ha alcanzado, y junto a Vicente Gaona, ay, los sueños sepultaron. Camino de Pampa Bandera, lo esperan en una emboscada. En una descarga certera, en la noche la ametrallada. Isidro Velázquez ha muerto en Ancada, un zapucar, pidiéndole rescate al viento que lo vino a delatar. Pidiéndole rescate al viento que lo vino a delatar.
Allá en Pampa Bandera, cuando se escucha el zapucay, es el alma de Velázquez el que se hace escuchar. Un Padre Nuestro lo rezan la gente de ese lugar.
La muerte apagó la risa de los machetes en los quebrados. La pólvora entre los huesos se hizo ceniza en dos pechos bravos. Sin una vela encendida, sin una flor a su lado, sin una cruz en la tierra, hay los sueños sepultados.
Camino de Pampa Bandera, lo esperan en una emboscada. Y en una descarga certera, ruge en la noche la ametrallada. Isidro Velázquez ha muerto en Ancada, un zapucar, pidiéndole rescate al viento que lo vino a delatar. Pidiéndole rescate al viento que lo vino a delatar.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Disfruta del Black en Vital. Hoy tenés el 5% de descuento en toda tu compra, pagando con dinero en cuenta desde Mercado Pago y también en efectivo. Sin tope y acumulable con todas nuestras promociones y ofertas vigentes. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el martes 25 de noviembre.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
¿Sabías que el cabello tarda hasta 3 años en biodegradarse? Por eso es importante que no se escurran las rejillas. Así evitamos obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La mejor música a deshoras suena
en la madrugada de Provincia.
Una playlist de canciones para los que arrancan antes que todos.
La madrugada de provincia.
Con Martín Ferreira.
Lunes a viernes.
De 4 a 6.
En provincia.
En provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por ruta provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Super mayorista Vital.
Disfruta del Black en Vital. Hoy tenés el 5% de descuento en toda tu compra, pagando con dinero en cuenta desde Mercado Pago y también en efectivo. Sin tope y acumulable con todas nuestras promociones y ofertas vigentes. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el martes 25 de noviembre.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
¿Sabías que el cabello tarda hasta 3 años en biodegradarse? Por eso es importante que no se escurran las rejillas. Así evitamos obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La mejor música a deshoras suena,
en la madrugada de provincia.
Una playlist de canciones para los que arrancan antes que todos.
La madrugada de provincia.
Con Martín Ferreira.
Lunes a viernes.
De 4 a 6.
En provincia.
En provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por ruta provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Historia nocturna.
Lo que hay que saber
para que no te estafen.
Seguimos aquí en Historia Nocturna y tenemos a una invitada muy especial. Ella es historiadora de la Universidad de Itela, es columnista en Odisea con Carlos Pagni. Estamos hablando de Camila Perochena, que no es la primera vez que está en este programa, pero hacía mucho que no estaba. Hola Camila, bienvenida a Historia Nocturna, ¿cómo estás?
Hola Sergio, un placer. Gracias a vos por la invitación.
No, muchas gracias por aceptarla. Y la verdad es que desde que empezó este gobierno, el actual gobierno, he notado una marcada diferencia en los modos en que se recurre al discurso histórico. Vos los has analizado en profundidad en un libro sobre cómo se utilizó durante el kirchnerismo. No sé si has trabajado el tema de cómo se utilizó durante el macrismo o durante el gobierno de Alberto Fernández, pero está claro que se está utilizando muchísimo en la actualidad, y me gustaría alguna reflexión inicial, así nos ponemos a charlar.
Mira, empezaría diciendo que hay, porque vos arrancaste como diciendo, bueno, hay una diferencia entre el uso de la historia en el kirchnerismo y el actual, sin duda hay diferencias, pero también hay similitudes. Yo creo que hay similitudes en las formas y diferencias en el contenido de lo que se dice. Pero en las formas hay una similitud muy importante, que es que yo creo que tanto Cristina como Milei se ven a sí mismos como guerreros memoriales, como queriendo dar una batalla por la historia. Y los dos están pensando en la batalla cultural como madre de todas las batallas. Es decir, Cristina pensaba la batalla cultural como algo fundamental. Las nuevas derechas son derechas que, a diferencia de la derecha neoliberal, también están creyendo que la batalla cultural tienen que darla. Y en el caso de Argentina, también en otros países, uno también lo podría ver en otras derechas del continente, pero en el caso de Argentina, sin duda, esa batalla cultural está asociada a una batalla por la historia. Y a una batalla por la historia que implica que desde la presidencia se hace un uso intensivo del pasado, y un uso polarizador del pasado. Y en ese sentido yo creo que hay cierta similitud en las formas del kirchnerismo. Digo, en Cristina también había un uso intenso del pasado, en la mitad de sus discursos ella hablaba de historia, y un uso polarizador del pasado en el sentido de que era una historia donde había buenos y malos, momentos de ruptura y momentos de continuidad, donde claro, no son los mismos buenos y malos que para Milei, ni los mismos momentos de ruptura y continuidad. Más bien hay diferencias claras en el contenido, ¿no? Entonces empezaría, bueno, por un lado tenemos un presidente que hace un uso intenso del pasado, que hace un uso polarizador y que en ese sentido hay cierta matriz del kirchnerismo que me parece que se puede leer. Y yo creo que ahí hay una diferencia con Macri y con Alberto. En el caso de Macri, sí, hablaba de 70 años del peronismo, pero claramente Macri tiene un perfil mucho más parecido al de la derecha de los 90 o al neoliberalismo, donde, bueno, la historia ya fue, hay que mirar para adelante, el futuro. Milei no, ¿no? Lo digo, ahí hay una diferencia grande. Y Alberto me parece que era una cosa mucho más flu, en el sentido de que, viste, como iba de un lado para... No había una idea clara de historia, porque tampoco había una idea clara de la identidad albertista, ¿no? Entonces, necesariamente el uso del pasado era distinto. Entonces, vuelvo a Milei. Obviamente la diferencia está en qué se dice del pasado, cuáles son los momentos que se rescatan, ¿no? Y esto, bueno, voy a hacer una obviedad porque la gente la debe escuchar todo el tiempo en su discurso, o ver en Twitter y qué sé yo, pero claramente el momento de reivindicación de Milei es el de, en primer lugar, la Argentina de la segunda mitad del siglo XIX, donde lo que se reivindica es el momento alberdiano y constitucional de 1853, y donde se presenta esa una visión dorada, romantizada y bastante exagerada de lo que era esa Argentina de fines del siglo XIX, a la que se la presenta como una potencia mundial. Y algo bastante importante para entender, que es que el momento de cadencia de la Argentina empieza en 1916, ¿no? Y digo algo importante porque cuando uno mira cómo un político usa el pasado y usa la historia, para mí la clave no es solamente la descripción de lo que dice con eso, sino, bueno, cómo esos usos del pasado te permiten entenderlos políticamente, entender sus concepciones políticas, su mirada sobre la democracia. O sea, el hecho de sostener que la Argentina se jodió, se entró en decadencia en 1916, bueno, por supuesto dice algo sobre las tensiones entre democracia y liberalismo y una idea en la cual pareciera haber cierta incompatibilidad entre la democracia de masas y el proyecto liberal. Que después podríamos rastrear y decir, bueno, sin duda hubo tensiones entre la democracia y el liberalismo, tensiones clásicas de toda la historia, ¿no? Pero, digo, poner el momento de quiebre en el inicio del... en la primera presidencia que llega mediante sufragio universal, secreto y obligatorio, dice bastante, ¿no? De las concepciones sobre la democracia. Entonces, por un lado, la batalla cultural me parece que está dada en esa recuperación de la Argentina liberal, y después no recupera ningún momento del siglo XX, excepto el menemismo, claramente, y sin duda una revisión de la mirada que tenemos sobre los 70, ¿no? Una revisión que viene a romper con un consenso bien del momento de la transición y de los 80, que es lo que sucedió en la Argentina, fue terrorismo de Estado, y cambiar esa visión por la idea de lo que hubo fue una guerra, lo que se cometieron fueron excesos, y poniendo mucho más atención, no tanto en el terrorismo de Estado y en lo sucedido en el 76, sino en la violencia revolucionaria, ¿no? Y en el rol de la violencia revolucionaria. O sea, yo diría que esos son como los momentos, los caballos de batalla, de esta batalla cultural y de esta batalla por la historia que se propone dar el gobierno, ¿no?
Qué interesante lo que me está diciendo Camila, porque se me abrieron 25 puertas, pero por otro lado, creo que nos pueden faltar muchas cosas en la Argentina, pero no nos faltan relatos, no nos faltan relatos para nada. Te quiero nombrar dos o tres cosas, ¿no? Una, sí, me parece que vos eras o muy chica o ni siquiera habías nacido, pero hubo una película que se llamaba La República Perdida, uh-huh, que justo fue en el 83 cuando se estaba recuperando, sí, la democracia. ¿No? ¿La viste esa película?
No la vi a La República Perdida, ¿puedes creer?
Te
la conozco,
invito a que lo
pero
hagas.
No la vi.
Porque es específicamente un relato. Yo cuando la vi,
sí,
en ese momento...
Totalmente de la transición, sí.
me alucinó porque me enteré de mil cosas en esa película que está muy bien hecha, pero al mismo tiempo tardé tiempo en darme cuenta, es una forma, ¿no? Porque ahí la contradicción es dictadura-democracia. No sí. importa qué tipo de dictadura, no importa qué tipo de democracia, era dictadura-democracia. Con Macri hubo como dos cosas, porque por un lado teníamos a Sturzenegger diciendo a dónde vamos no necesitamos próceres, y sacaron a todos los próceres de los billetes, pero por otro lado la matriz de Macri era 70 años de peronismo, como que el problema había arrancado con el peronismo y Milei lo llevó a 1916.
Más atrás, sí.
Más atrás porque incluyó al radicalismo, incluso
radicalismo,
lo que ellos podían
totalmente.
Llamar al radicalismo, populismo, ¿no? Ahora, la pregunta de fondo que te quiero hacer, más allá de que todo esto que te dije me gustaría algún comentario, la pregunta de fondo es, está bien, cada uno utiliza la historia en base a lo que quiere decir, a su batalla cultural. Uh-huh. Ahora, ¿es imposible un diálogo entre dos visiones? Porque algunas cosas pasaron o no pasaron. Hay interpretaciones, pero antes de que llegue el radicalismo y después el peronismo y lo arruinen todo. ¿Hay una posibilidad de debate en esto o...? Está totalmente cerrada esa posibilidad.
Yo creo que siempre hay posibilidad de debate en relación a las visiones del pasado. Creo que las tiene que haber y creo que cualquier democracia liberal requiere del reconocimiento de visiones plurales sobre el pasado. Porque incluso entre los propios historiadores no nos ponemos de acuerdo en un montón de cosas. Así, es decir, eso no existe una verdad, tampoco el relativismo de se puede decir cualquier cosa, ¿no? Pero digo, incluso entre nosotros tenemos distintas interpretaciones sobre el pasado. Entonces, sin duda lo hay. Voy a retomar primero lo de la República Perdida y la cuestión de la democracia y dictadura, que claramente es una... Es una marca bien de la transición, es decir, y se ve en el Nunca Más. Se ve en el Nunca Más donde el corte se pone en 1976 porque abrir el proceso hacia atrás era abrir una caja de Pandora en el momento de la transición, que era abrir una caja de Pandora en relación a las responsabilidades, por ejemplo, del gobierno peronista en relación con la represión entre el 73 y el 76. Entonces, esta idea de el 76 tiene que ser un punto de quiebre y una cosa es un gobierno democrático y una cosa es un gobierno dictatorial, está también muy relacionado con cómo se llevan adelante los juicios, la estrategia judicial del momento de la transición... Que por supuesto después los historiadores lo hemos cuestionado y lo han trabajado, y está el libro de Marina Franco, Un enemigo para la nación, está incluso, digo, esto se fue trabajando, pero claramente es como vos decís, es una marca de época, de bueno, ahí nace una nueva historia. Y con respecto a lo de Macri, lo de bueno, pone el, yo creo que a Macri sin duda parecía esto de 70 años, creo que le importaba menos, ¿viste? No había como una idea de una narrativa, de armemos una... Eran como más... cosas que iba tirando, ¿no? Más, porque de hecho vos lees las cosas que ha escrito Macri, los libros que sacó posteriormente, no aparece la historia argentina, es como si no existiera. Digo, hay todo un libro sobre liderazgo y qué sé yo, y no hay nombrado un solo político de prócer, nada, no existe la historia argentina, ¿no? Entonces hay algo bien deshistorizado ahí. Pero uno incluso podría pensar, retomando lo de Macri, una especie de en algún momento lo hice en algún artículo académico, como se puede hacer un recorrido por las visiones del pasado de los distintos presidentes viendo cuándo se jodió Argentina, ¿no? Si vos mirás a Alfonsín, Alfonsín te decía 1930, también a tono con la República Perdida, como ahí empieza con el primer golpe militar, empieza la cultura política facciosa, se pierde la conciencia de la juridicidad. Después lo tenías a Néstor Kirchner, que Néstor Kirchner está diciendo 1976, mucho más claramente. En Menem yo no distingo ninguna fecha clara, pero Cristina te dice 1852 con la caída de Rosas, ¿no? Como ahí ella lo comparaba con la guerra civil norteamericana y decía, bueno, ahí ganan los acá ganan los agroexportadores y pierden los industrialistas. Macri 1945, Milei 1916, ¿no? Como que tenés distintas tradiciones partidarias que tienen su propia visión de la decadencia argentina, que también es interesante porque lo que muestra es que todos coinciden en que Argentina estaba destinada a ser grande, ¿no? Lo que me parece que tiene en común esto es que todos están diciendo, no, nosotros teníamos todo para ser una potencia mundial y no lo fuimos, ¿no? Entonces hay también algo de una poco una soberbia argentina que viene de muy atrás en el tiempo de nosotros merecíamos más de lo que tenemos, ¿no? Y por eso nos obsesiona tanto el cuándo se jodió la Argentina. Ahora,
sí.
Sí, no, perdón, Sergio.
No, pensé que habías terminado. Seguí, por favor.
No, pará, porque ahora me estoy acordando. Hubo como una tercera vuelta de tu pregunta. O sea, primero sí. Me dijiste lo del República Perdida, después lo del cuándo se jodió Argentina, y la tercera ahora se me pasó, porque me enganché hablando, no me acuerdo qué.
Sí, hay posibilidad de diálogo, porque hay cosas que pasaron, hay cosas que no pasaron.
Súper importante. No, yo creo que... A ver, yo creo que los usos políticos del pasado... que existe, o sea, yo no le voy a pedir a un político que hable con la verdad histórica o con aspiraciones de verdad, porque obviamente el político hace política y el historiador hace historia, es otra cosa. O sea, lo que yo le pido a un paper académico, que es mostrarme evidencia, hacerme un buen argumento, dame una buena interpretación, no se lo voy a pedir ni a Milei ni a Cristina cuando hablan de historia, ¿no? Entonces, es evidente eso. Ahora, por supuesto que el uso del pasado tiene algún límite de estiramiento, ¿no? Que está dado por, obviamente, la ficción y la realidad y ciertos datos historiográficos. Lo que a mí me pasa con esto de, ¿existe alguna posibilidad de diálogo, de intercambio? Yo creo que en la Argentina ese diálogo es difícil, pero no es difícil desde el 2023. Yo creo que en la Argentina ese diálogo es difícil desde el kirchnerismo. Es decir, yo creo que esto de volver más polarizado y faccioso el pasado no arrancó ahora. Es decir, para que tengamos un video del Tata Joffre un 24 de marzo diciendo, no sé, hubo 8.558 desaparecidos, no sé cuántos, es porque en algún momento, no digo que sea un mecanismo causal directo, pero es porque en algún momento se puso difícil en el espacio público debatir ciertas cosas. Y es verdad que fue cada vez más difícil, sobre todo a partir del 2010, debatir el rol de la violencia revolucionaria en el periodo previo al 76, debatir el número. Digo, debatir si fueron o no fueron 30.000. Es evidente que el número es un número simbólico. Ahora, llegó un momento en el que en el espacio público era difícil decir, bueno, hay un número simbólico, un número de batalla, una represión clandestina, y hay nombres que tenemos, que son estos, ¿no? Y hay diferentes formas de conceptualizar a las víctimas. Entonces, si vos por víctimas tomás a aquellos que pasaron por un centro clandestino, podés tener tal número. Si tomás a los que desaparecieron, podés tener tal otro número. Como ese tipo de matices que para mí son necesarios para generar ese debate público más dialogado entre distintas interpretaciones, empezó a ser difícil después de, yo diría, de 2008, crisis con el campo, pero también de un momento de mayor politización desde los organismos de derechos humanos. Entonces, creo que hay un diálogo medio de sordos que viene de atrás en el tiempo, ¿no? Como, y eso, como que hay un péndulo, ¿no? Y entonces, claro, de golpe el péndulo se fue para el otro lado y aparece Laje y te dice, bueno, no, lo que tenemos son esto, y durante mucho tiempo no se pudo debatir la violencia revolucionaria. Sin duda tenemos historiadores que escribieron libros sobre el tema. En el ámbito académico eso sí se debatió, con dificultades en algunos momentos, pero se debatió. Ahora, es verdad que en el ámbito público era más difícil, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay algo de revisión también hacia atrás de, bueno, se usó el pasado como arma y ahora nos vuelve eso, ¿no? Como, bueno, te responden con eso, ¿no? Entonces, bueno, diría que el diálogo es cada vez más difícil. Yo no creo que sea imposible. Por supuesto, las redes sociales no ayudan a que el diálogo sea posible. Y eso pasa en el mundo, no pasa en Argentina. Pero creo que en el debate específico, algunos temas más candentes, como el de los 70, bueno, hay algo que venimos arrastrando, ¿no? De falta de diálogo.
Vos sabés que estamos hablando con Camila Perochena, que se prestó con mucha amabilidad y como la estamos escuchando con mucha entrega a esta entrevista, pero hubo un momento, y a mí me agarró en plena cursada de la Facultad de Filosofía y Letras, que estaba cursando Historia, en que se empezó a hablar del fin de la historia. El fin de la historia, ¿no? Y yo dije, justo ahora estoy
aprendiendo los 90. Historia.
Y justo me metí en la carrera de Historia.
Pucha,
y
es el fin me metí, está muriendo y...
Y yo estaba en la cátedra de Luis Alberto Romero, Historia Social General en Filosofía y Letras.
En fila, obvio.
Y se venía con esto del fin de la historia, como que nada nuevo ya podía pasar. Ya nada nuevo iba a pasar, el fin de la historia. Ahora, pasamos de ese fin de la historia en el que lo que parecía es que un discurso había ganado tanto en hegemonía que ya no había otros discursos,
sí, total,
a esto que estás relatando vos,
que es una polarización de los discursos muy radicalizada, muy enfervorizada, que tiene que ver también con un renacimiento de, tal vez, la política entendida a la vieja usanza, ¿no? Sí. Entre esos dos extremos, entre que la historia murió, Fukuyama, y que la historia es la que digo yo, y ya hemos visto las distintas versiones, depende del gobierno que esté, hasta porque Alberto Fernández, no te olvides, que dijo que nosotros venimos de los barcos, los brasileños vienen de, lo, de la selva.
Sí, los mexicanos
de
los indios,
¿era? Y los mexicanos de los indios. Bueno, cada uno daba la versión de la historia que podía. Ahora, pasamos de una a la otra, ¿no? A no tener prácticamente intervención de la historia en el discurso público, a que todos los gobiernos se embanderan en algún tipo de discurso histórico para defender lo suyo. ¿Cuál sería el punto que a vos te gusta? ¿El punto intermedio?
¿Al que a mí me gusta?
El que a vos te gusta.
A ver, a mí yo creo que hay que hablar de la historia. Lo que me cuesta es, pero porque yo en ese sentido soy liberal en lo político, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo soy pluralista. Yo creo que hay que hablar de historia, creo que tenemos distintas interpretaciones y que lo bueno es poder discutirla, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa es que cuando el debate en público sobre el pasado se da en términos polarizados, como tampoco me gusta que se dé así el debate público sobre el presente, ¿no? Entonces, cuando si poner ciertas cosas en discusión te convierte en un cómplice o de la derecha o del comunismo o de la no sé qué, como... Yo creo que ese es el... a mí no me parecía... Bueno, yo era muy chiquita, pero digo, visto ahora en retrospectiva, digo, no, claro, digo, es un problema pensar me acuerdo cuando el proyecto de Menem, no sé, para derribar la ESMA y hacer un parque de la reconciliación, creo que se llamaba. No, yo creo que la memoria tiene que estar en el espacio público. Creo que una democracia no se construye de espaldas al pasado, sino mirando al pasado, pero no únicamente al pasado. Es decir, tratando de que el pasado también te sirva para pensar el futuro, ¿no? Argentina, en algún momento le escuché a Juan Carlos Torres esta expresión, bueno, es el país de las utopías retrospectivas, ¿no? Nuestro problema es que a veces, bueno, nuestro debate sobre el pasado queda como nos enrollamos y nos quedamos en bueno, ¿qué elegí? 45, 1910, 1910. Entonces, como a mí, cuando pienso en el debate público sobre el pasado, bueno, me parece a veces un problema que se piense en términos de partido de fútbol o de, bueno, hay buenos y malos, porque también eso creo que lleva a un detrimento de cómo pensamos nuestro presente. Es decir, si nosotros no podemos matizar ciertos momentos del pasado y decir, che, bueno, 1910, bueno, no éramos una potencia mundial, tampoco era el peor país del mundo Argentina en 1910, había crecimiento económico, había ascenso social, también había desigualdad, pero había un proceso de movilidad social ascendente que hoy no tenemos. Digo, uno puede ir matizando y discutiendo algunas cosas, viendo evidencia, sin tomarse eso como, como algo de, como si estuviéramos todo el tiempo militando en relación con el pasado, ¿no? Como a mí los debates sobre el pasado que me gustan son los que no necesariamente me llevan a bajar líneas sobre una postura. Como también me pasa con el presente, digo, yo escucho a un periodista que es más predicador que periodista y apago la tele, cambio el canal, dejo de leer la nota, pues digo, ya no tengo ganas de que me estén bajando línea. Bueno, yo creo que funciona, o a mí, acá todo esto, Sergio, lo estoy diciendo como ciudadana, no como, no como historiadora y deber ser. Tipo, vos me preguntaste qué me gusta a mí y como tratemos de matizar. Por eso te decía, bueno, no sé, yo me acuerdo cuando salieron los libros de Hugo Bessetti sobre la violencia revolucionaria y pasado y presente en algún momento de los 2010 y qué sé yo. Bueno, fueron libros que fueron fríamente recibidos en la academia más militante y ni hablar, muy mal recibidos en todos los organismos de derechos humanos. ¿Por qué? Bueno, porque eran libros que estaban poniendo en discusión temas medio candentes en ese momento. Che, ¿cuál fue? ¿Qué rol tuvieron las organizaciones armadas? Podemos hablar de... Y para mí es un problema que Ah, no, porque eso es ser cómplice de la derecha. Bueno, eso es teoría de los dos demonios. No, si cualquier cuestionamiento que uno va a hacer o cualquier debate sobre el 73-76 es teoría de los dos demonios y no vamos a poder pensar. Digo, yo me acuerdo en esa época, en ese contexto, yo escribía manuales de secundaria y que una vez una editorial me dijo, sacalo de ataques de organizaciones armadas entre el 73 y el 76. ¿Cómo voy a sacar eso? O sea, ¿cómo, que la dictadura cae como de un plato volador? No, porque después nos acusan de teoría de los dos demonios. Bueno, pero digo, es un drama, porque es no pensar. Como, bueno, digámosle a los chicos que llegó un... Como no funciona así la historia, ¿no? Entonces, ¿qué me gusta a mí? Y bueno, que así como podemos tener miradas complejas sobre el presente, las podamos tener sobre el pasado, ¿no? Y que no traslademos esas riñas más polarizadas del presente a lo que debería ser pensar históricamente, ¿no? Que bueno, bueno... Me tengo que desembarazar de ciertos prejuicios.
Camila Perochena, muchas gracias por esta intervención, ayudarnos a pensar acá. Te mando un abrazo.
Sergio, un placer. Adiós.
Reserva Natural de Coronel Rosales.
En los senderos de Punta Indio.
En los parques de La Prida.
La primavera.
La primavera brilla. En provincia. Cada vez mejor.
Ahora podemos.